Nos metemos en la mesa de libros.
Muy bien.
Varias cosas tenemos arriba de la mesa. Me llevé un par de libros, los dos sobre Argentina, los dos escritos por periodistas, aunque sobre temas diferentes. Argentina, el siglo del progreso y la oscuridad, se llama este libro de María Seoane. María Seoane estaba viendo, estudió economía en realidad, ¿no? Y se metió a hacer este trabajo de la historia argentina. En realidad lo que intenta con esto es entender por qué Argentina es lo que es y ha pasado por lo que ha pasado. Yo te confieso, lo decíamos hace un rato cuando escuchábamos el informe de Romero Pérez, Argentina es un país que a mí me da mucho trabajo de poder entender la lógica por la cual uno puede llegar a explicar las cosas, ¿verdad? Un país riquísimo, diverso, variado, fenómenos como la emigración, como el poder que asume la clase dominante, basada en el poder de la tierra y el comercio exterior originalmente, todo el siglo pautado por golpes de Estado, el fenómeno del peronismo y esa dialéctica con el radicalismo, ¿verdad? Todas esas claves que María Seoane intenta ordenar. El libro abarca la historia argentina de 1900 a 2003, o sea, llega hasta ahora. Claro.
Y realmente me pareció un libro excelente. Te confieso que no lo leí del principio, sino que lo agarré de la mitad en adelante, pero que más me funciona, la época del peronismo,
claro.
El segundo peronismo, el golpe militar, la vuelta de la democracia a través de Menem. Tiene una idea bastante audaz. Quizá volviste a Argentina, ¿no? En Uruguay, en donde algunos elementos de análisis yo creo que circulan hace muchos años, ¿no? Para Uruguay. La idea de ella es que, a grandes rasgos, el golpe militar y en la decadencia de Isabel Perón, la Perrea, etcétera, el golpe militar y el menemismo, todo es un gran proceso continuo de liberalización de la economía. Ella, como tú bien decías, es economista, pero además es un excelente periodista. Y fundamenta esa tesis en varios argumentos. Y después enfoca un tema que yo creo que va a dar que hablar, como siempre, como acá en Uruguay, la lucha armada sigue dando que hablar y sigue dando que hablar, y la reinterpretación, las leyendas, las realidades, en fin. Sigue hablando sobre aquel periodo en que también la revolución parecía tan cercana en Argentina, ¿verdad? Con los montoneros, con el arte. Y da también una interpretación bastante original de los hechos, aportando muchos elementos que. Repito, en Argentina no es usual darlos en forma de libro, incluso en el periodismo no es usual. En Uruguay yo creo que hay mucho más tradición a nivel de la producción intelectual de analizar las cosas con un punto de vista más estructural, más económico, de lo que existe en Argentina. Y llega hasta este momento con el tema de Kirchner, en que diría que hace un planteo más bien pro con lo que está sucediendo, sobre todo en comparación con lo que ella llama ese largo periodo de liberalización de la economía argentina, de destrucción de la Argentina productiva, según ella plantea, que comienza con el Martínez de Hoz y los militares y termina con la ida de Menem.
Sí, cuando yo veía, revisando rápidamente algunos conceptos sobre el periodo del menemismo en Argentina, daba la sensación de que claramente tenía una visión favorable al actual gobierno, ¿no?
Sí, sí. Como la mayoría de los argentinos, parecería, ¿no?
Sí, de hecho es cierto. Argentina, entonces, simplemente, el siglo del progreso y la oscuridad de María Seoane, 295 pesos cuesta este libro, que es de Editorial Crítica. Así se llama la editorial, simplemente, Crítica.
¿Siguiendo con Argentina?
Tenemos mucha Argentina.
Tenemos,
¿no?
Mucha Argentina.
Sí, sí, sí.
En este caso, el libro es Alfredo Palacios, un caballero socialista. Un libro escrito por Daniel Sorín. Por lo que estuve viendo, y sin tener el dato concreto, por ver la foto del autor y lo que dice que estudió cine, me animo a decir que es el hermano de Carlos Sorín, director de cine que, por ejemplo, dirigió Historias Mínimas.
Ah, mira.
Tiene una similitud física muy importante y me animo a decir que puede ser el hermano de él. Este libro se centra en 1965, a partir de ahí de un rumor que se corre en relación a este diputado socialista que le pide, antes de morir a un sacerdote, lo llama para que dé la extrema unción. A partir de ahí, de ese rumor se comienza a investigar y se recorre toda la vida de quien fue elegido, por ejemplo, en 1904 como el primer diputado socialista de toda América Latina, ¿no? pienso que puede ser una historia bastante apasionante.
Tiene una importancia tremenda, además, en el desarrollo de las ideas en Argentina, ¿no?
Sí, claro. ¿Verdad?
Y también sobre Uruguay influyó de alguna manera. Y está hecho en forma novelada, muy amena, ¿no?
Sí.
¿Es el precio?
Sí, en este caso el libro cuesta 325 pesos y es de Editorial Sudamericana.
Idea. Dando vueltas. La brújula.
El mundo, ¿qué más trajiste para sumar a la mesa de libros?
Bueno, esto parece hecho a propósito, porque estamos hablando de lectura para muchachos y chiquilines. Y acá tenemos un libro, el último libro de Roy Verocay, que se llama Tan Azul, que es una novela que lo publicó Trilce, que forma parte de una trilogía que supongo que va a proseguir, porque quedan muchos temas planteados y no concluidos, que comenzó Roy Verocay con Pequeña Ala, un grupo de rock de adolescentes, siguió con La Niebla, en donde esos adolescentes proseguían sus aventuras, y que ahora tiene su tercera etapa en este Tan Azul. Pese a que es una tercera parte, se puede leer en forma absolutamente independiente. Los personajes van creciendo con el tiempo, acá tienen, supongo, aunque no lo dice, pero tienen alrededor de 17 años. Es una, en definitiva, es una historia de un amor entre muchachos jóvenes, entre un Sebastián y una Tereliana, que forman por diferentes lados grupos de rock. La misma basura se llama el grupo de rock de este chiquilín que hace en los tres libros ha participado. Y la diferencia de esta novela, que seguramente a los muchachos, esta novela más bien ya es para jóvenes, ¿no? Para adolescentes y para jóvenes, no es para niños. Pienso que no es para niños por la temática que mete, bueno, el tema de esos romances juveniles, pero también, digamos, con una insinuación muy clara del contenido sexual que tienen algunas relaciones entre gente joven, ¿verdad?
Uh-huh.
También aparece acá con mucha fuerza, no porque lo cuente y haga una novela sobre los problemas sociales, pero quizás es en la novela de Roy Verocay que aparece más el Montevideo con todas sus problemáticas sociales, ¿no? Un personaje central de la novela es un vagabundo, un chico que vive en la calle y que dialoga y hace pensar mucho al protagonista. También situaciones de pobreza extrema en barrios, en caseríos de lata de cartón que llega a visualizar el personaje, en alguna actuación del grupo de rock, en fin. Aparece el tema social con una fuerza bastante inusitada, como que los personajes, a medida que va pasando el tiempo, van dejando algunas cosas de lado y también se van viendo en una vida más compleja. El padre del personaje central pierde el empleo, el chiquilín sale a probar a trabajar por su cuenta, en fin, aparece con otras fuerzas el Montevideo real, la realidad que hemos vivido estos últimos años. Y seguramente decir Roy Verocay es decir casi palabras mágicas. Es antes era para niños, para Sapo Ruperto, que no
claro.
Conocía, ¿verdad? O Pateando Luna, su abuela más loca del mundo, pero ahora desde esta serie que comenzó con Pequeña Ala es lectura preferida de muchísimos adolescentes, algunos de los cuales lo hicieron cuando era niño.
Seguro.
En el Zappa Ruperto.
Y en el caso de Roy, por el caso particular del rock and roll, él lo tiene muy de cerca porque, bueno, él tiene su banda, la Conjura.
La Conjura, claro.
Por ejemplo, dentro de La Conjura, el guitarrista principal, la primera guitarra, es Demian Verocay, que es uno de sus hijos, que comenzó tocando a los 17 años, o sea, una edad prácticamente por lo que ya es el mundo, de la que refleja el libro. Y realmente toca muy bien, ¿eh? Ahora debe tener unos 19 años,
claro.
Pero empezó tocando a los 17 años con Roy y bueno, lo hacía muy bien.
En el fondo lo que le gusta más a Roy, pese a ser el escritor infantil más famoso y conocido de Uruguay, en el fondo lo que le gusta es el rock y la música.
Sí.
Roy Verocay, Tan Azul, una novela para adolescentes y jóvenes, 175 pesos, Editorial Trilce.
Bien. Siguen llegando aciertos del personaje, ¿eh?
Ah, sí.
Una locura.
Bien. Otro de los libros que hay es el libro Una Fracción de Segundo, escrito por David Baldacci. Un hombre que ya se ha tornado medio como un especialista en el género thriller, por lo menos en los últimos tiempos. Quizás la novela más importante sea Poder Absoluto, una novela que incluso tuvo su versión en cine. En este caso, Una Fracción de Segundo trata la historia de dos agentes agentes de seguridad que justamente en una fracción de segundo pierden, digamos, al custodio que tienen a su cargo en caso de uno de ellos, a un candidato a presidente, y bueno, este mismo agente recibe la ayuda de otro que le había pasado algo similar un tiempo atrás y que por eso mismo había dejado la actividad. Y bueno, por ahí va este thriller que tiene por lo menos en el autor una marca registrada para aquellos que sean amantes del género, ¿no?
Además, ahora que tenemos un periodista multimedio como este Tato,
claro,
ya está viendo lo que va a ser seguramente realidad. Esto está hecho como para cine también, uno lo va leyendo y el ritmo...
Y eso que lo vas viendo, ¿no?
Ya está la película casi hecha.
Sí, sí, sí. En el caso del autor ya tiene 6 guiones de cine, ¿no? 6 guiones y, bueno, poder absoluto que bueno, se puede llevar directamente.
Esto se llama una fracción de segundo. ¿Precio?
El precio sí está acá, 340 pesos y la editorial es La Trama.
Muy bien. Yo te decía que me había llevado 2 libros escritos por 2 periodistas y ambos vinculados a Argentina. Aunque el tema no tiene nada que ver, el anterior que les hablaba era de historia. Este, bueno, es de historia más reciente y un pedazo de la historia, un pedazo que en Argentina la están sufriendo mucho, los secuestros. Secuestros S.A., así se llama el libro de Daniel Frescó, que es un periodista que tiene una larguísima trayectoria, ahora se dedica a consultoría de imagen y televisión y todas esas cosas, o sea, ya está casi que más allá del bien y el mal. A él le tocó cubrir para algunos medios algunos de estos secuestros más resonantes que hubo en los últimos años en Argentina, en donde cayeron, yo qué sé, el padre de Astrada y que ahora es técnico de River, Riquelme, Macri, qué sé yo, le tocó a medio pueblo ya. Tuvo que cubrirlos algunos de ellos de manera directa y siempre le quedó, cuenta él, una sensación de que, bueno, esto desaparece en las noticias, pero hay una tragedia que sigue, hay una persona que sigue, hay una historia que no se termina de conocer, hay un origen que no se conoce. Y entró a meterse en el tema secuestros y decidió hacer una recopilación desde el retorno argentino a la democracia. Arranca con el tema de los secuestros desde el año 83 y llega a casos muy, muy recientes, ¿no? Él plantea que el libro pretende mirar el tema desde el lado de las víctimas, pero no deja de armar toda la historia policial que hay ahí, y quiénes son los secuestradores y las bandas, y aquello de la mano de obra desocupada que deja la dictadura, y cómo eso se recicla, y tiene que ver en la conformación de algunas de estas bandas. También algunos exguerrilleros aprovechando experiencia que participan en eso, y otra gente que no tiene nada que ver, que también termina siendo fuerza importante en este tema de los secuestros. ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se vive el cautiverio? ¿Cómo vive la familia? ¿Qué pasa después? ¿Cómo se negocia? ¿Cómo se pagan los rescates? Que siempre es distinto, siempre hay o brillanteces o torpeza por parte de todos lados. Bueno, todas esas cosas las resume Daniel Frescó en este libro, un libro bastante grande, la verdad, una investigación periodística brutal, anda por las 400 páginas de una letra chiquita y apretada, es puro texto, es un libro grande, vale 365 pesos, pero bueno, creo que algunas de las claves de la realidad argentina de hoy pasan por este tema, ¿no? Por estos temas.
Además, siempre hay lectores para temas de Crónica Roja en Uruguay. Estoy recordando un libro...
En todos lados, en realidad.
Es en todos lados, claro. Sí, sí. Eso no fue hecho para Uruguay, fue hecho para otro mundo más grande. Pero estaba recordando el éxito que tuvo Escandar con su Crónica Roja.
Claro.
Que era el recuento de casos policiales más interesantes, más llamativos. Claro que redactados de otra manera, menos objetiva, por decirlo de alguna manera, como es este libro, ¿no?
Uh-huh. ¿Tenés?
Un enigma para plantear.
Un enigma que es además un bestseller, ¿no?
Sí, y lo quería traer porque cuando esto se lanzó, este libro se lanzó en Uruguay, fue a principios de año, todavía no estábamos en ese libro. Y sucedió algo extraordinario, que además quiero pedir ayuda para entenderlo. Quiero explicar esa situación, y este es el enigma. El libro, apenas le diga el nombre se van a dar cuenta, porque puede provocar muchas preguntas, el Código Da Vinci de un tal Dan Brown. El Código Da Vinci llegó a principios de año a Uruguay. Nadie, absolutamente nadie, sabía nada de este libro. No hubo un centímetro cuadrado de publicidad en los medios escritos, ni en radio, ni en televisión. Nadie dijo nada de este libro. El sello, la gente que lo trae en Uruguay, que es la gente de Urano, lo trajo, lo llevó a las librerías y empezó a suceder algo muy parecido a lo que pasó en Uruguay con Harry Potter, en la primera, el primer tomo. El libro empezó a venderse de una manera arrolladora. Cuando digo arrolladora, es realmente eso. A esta altura se ha vendido mucho más de 15.000 ejemplares.
¿Mira?
Y va a ser el libro más vendido del año en extranjeros y quizás nacionales. La medición que la Cámara del Libro hace al final del año va a darnos que este sin duda va a ser el libro más vendido que Harry Potter incluso, ¿no? Hasta ahora, el Código Da Vinci no ha tenido en Uruguay ninguna publicidad adicional de nadie. Nadie le ha dedicado espacios de tiempo, de promoción, etcétera. Sin embargo, ha vendido 15.000, seguramente lo han leído 60.000, 70.000 personas en Uruguay. No sé si es el enigma que quiero plantear, porque seguramente muchos oyentes lo han leído, es cómo se explica un fenómeno así. Porque dentro de unos años, bueno, ya todo el mundo lo conoce el libro, tiene promoción internacional.
Venía, claro, venía con mucha promoción en todo el mundo, ¿verdad? Venía armando ruido en todo el lado.
En España había sido
claro.
Un éxito fulgurante, pero de todas maneras eso no alcanza. Hay éxitos que llegan, éxitos en otros países que llegan acá y mueren. Incluso éxitos que tienen publicidad, mueren. Sin embargo, esto llega y arrasa con el público uruguayo. Entonces la pregunta es la misma que quiero plantear. Y la verdad que es el que pretendía resolver cuando encaré traerlo este libro para la mesa de libros, es a qué se debe que algunos libros funcionen de esa manera, sin ningún apoyo publicitario, sin ningún operativo de marketing. Porque luego dentro de 2 o 3 años se lo decía, sí, claro, con el apoyo de marketing que tuvo el Código Da Vinci, era razonable que sucediera eso. No fue así, fue al revés en Uruguay. Este libro triunfó, sorprendió incluso a la gente que lo traía, que fuera tan grande la cantidad de público que tenía. Es un libraco, tiene como 540 páginas. Yo lo tenía en deuda conmigo mismo de leerlo, lo terminé de leer y lo vengo a plantear acá en el mismo.
Yo lo tengo en deuda todavía, es uno de los que me he agendado para mi próxima licencia.
El tema yo creo que es conocido ya por todo el mundo, porque además no se hace mucho misterio con ese tema. Ya casi al principio, promediando el libro, queda claro cuál es el centro del tema. El centro del tema es una enorme conspiración que plantea el autor, que ha vivido la humanidad, especialmente la gente cristiana y particularmente la gente católica, una enorme conspiración para ocultarle un hecho sorprendente que cambiaría la historia de la humanidad. Esa es la idea. Por allí se va deslizando cuál es, y no es muy al final, más bien antes de la mitad del libro, se va deslizando cuál es ese hecho descomunal. El hecho descomunal es el ocultar, la conspiración esa es el ocultar la relación de Cristo con María Magdalena. La relación preferencial, amorosa, de pareja, con María Magdalena.
Y la descendencia.
La descendencia, exactamente. Ah, pero sabes mucho.
He leído mucho.
Está bien. Lo cierto es que se toman algunos datos, que este hombre lo junta muy bien, es un experto en temas religiosos e historias, como por ejemplo la presencia en la última cena de Leonardo da Vinci. Leonardo era un hombre extremadamente pícaro, ¿no? Además de inteligente, genial, talentoso, era muy pícaro y llenaba de contraseñas todo lo que hacía. Se daba el lujo, por ejemplo, de escribir en espejo, o sea, escribir de modo que pudiera leer en espejo con absoluta facilidad, con una destreza mental increíble. Y Leonardo se manda muchos quistes en los cuadros que él hace. Una de las cosas muy llamativas es que cuando uno mira la última cena con ojos no religiosos, con ojos de obra de arte, a ver qué es lo que hay allí, se puede observar fácilmente cosas muy anómalas. En todo el cuadro hay una mano que está sobrando, por ejemplo, la mano que no tiene dueño, porque las manos, la razón de manos están por allí, están supuestamente los 12 discípulos y Jesús. Y a la derecha de Jesús hay un discípulo que tiene una comunicación muy visible con Jesús en ese momento, que miraba con ojos objetivos. Uno puede decir, bueno, es un ser andrógino, es una mujer.
Claro.
No cabe mucha duda. Si uno lo mira sino con ojos desprevenidos, no buscando un apóstol, lo que ve allí es una mujer de pelo rojo, con figura de mujer, ¿no? Que a medida que se ha ido limpiando el cuadro de las sucesivas capas, restauraciones, así, etcétera, se ha visto que se ve con más claridad una figura, al menos andrógina, probablemente de mujer. En base a ese tipo de hechos, en base a los evangelios que se han ocultado, a las otras descripciones de la vida de Cristo que se han ocultado, se crea esta idea de gran conspiración. Y este libro es una especie de búsqueda del tesoro. Lo que se busca es el Santo Grial, sin saberse lo que es el Santo Grial, ¿no? Que ha dado tantas leyendas en todas partes del mundo, incluso acá, en el alquimista de la Rambla Wilson, donde se dirigir, plantea en un momento que Santo Grial quizás tuvo un momento en Montevideo, en Buenos Aires, ¿eh?
No que la sienta Corembó, no.
No te parece malo, pero por infinidad, vincula a Pitamilia eso, ¿verdad?
Uh-huh.
Ha dado infinidad de leyendas y va a seguir dando, porque es un tema apasionante para la historia de la humanidad, el vivir estas leyendas. El libro es una especie de cacería del tesoro, en que se van dando pistas, en que una especialista en criptogramas y un historiador de la religión y un especialista en símbolos religiosos se ven envueltos en una historia policial y muy violenta además, donde está metido el Opus Dei, el poder económico de la Iglesia Católica y otros intereses por allí por la vuelta, que hacen que esa cacería del tesoro, que es supuestamente llegar al Santo Grial, se haga apasionante. Y el lector puede participar además, porque prácticamente en cada capítulo se termina con un misterio a resolver. Un libro bien escrito, con mucha facilidad, mucha fluidez, con algunas trampas que quizás justifiquen el éxito de él. Por ejemplo, ese, capítulos breves, de una página y media, por ejemplo, y que terminan siempre con el corazón en la boca, ¿qué va a pasar?
Claro.
Fulanito muere, no muere. Otra clave, porque yo trato de buscar, de entender de por qué se dio este fenómeno, pensando en otros éxitos memorables, como El Padrino, por ejemplo. Yo creo que a la gente nos gusta y les gusta en general la cosa conspirativa, las sociedades secretas, las cábalas, los misterios, las sociedades que funcionan paralelamente, pero que tengan poder. No las débiles, sino las que tengan poder. Y otro tema que está planteado con mucha fuerza es el...
Humberto Eco explota bien eso también.
Claro, ¿no? Que sí, claro que sí. Esto tiene mucho que ver con... No en la manera de escribir, claro, pero sí en la trama tiene mucho que ver.
Uh-huh.
La figura de la rosa, la figura femenina, está muy planteada en todo el libro. El otro tema es los grandes centros de poder, cuando son traídos a tierra y de alguna manera denostados, eso también gusta mucho cuando se hace bien. Aquí es la Iglesia Católica quien paga el pato. Deslice 4 o 5 veces en el libro que el Papa actual parece un tipo tan espiritual también, pero permanentemente está atacando toda la estructura y la historia de la Iglesia Católica. Está con muchos elementos objetivos, ¿no? Repasando toda la historia, pero además agregándole este fardo que seguramente al Papa Polaco no le va a gustar cargar con él.
Sí, me imagino.
Que se está ocultando que la religión cristiana...
La Iglesia Católica le salió el cruce en el momento que se editó este libro.
Supongo que además con dureza, porque en definitiva lo que está planteando acá es que toda la religión cristiana que está sentada sobre bases falsas, el principio femenino que han ocultado sistemáticamente, perseguido, decir ocultado ya se entraría en estar de acuerdo con
la lógica del libro, ¿no? Lista,
pero por lo menos el papel femenino en la Iglesia Católica evidentemente es muy menor, ¿no?
Sí.
Que la mujer no ocupa lugares de importancia, la mujer es relegada, es inferior al hombre dentro de la Iglesia Católica. Dentro de la monarquía, que es la Iglesia Católica, la mujer no ocupa un lugar relevante en la corte, ni siquiera por allá abajo. Acá reivindica el principio femenino. Ese es otro elemento. En definitiva, es un libro feminista en ese sentido de la palabra, la reivindicación del papel de la mujer en la historia, el tocar los grandes centros de poder, las organizaciones secretas y misteriosas, y dentro de todo eso una búsqueda del tesoro muy ingeniosa que viene resolviendo paso a paso, y además una novela policial entretenida. Pero eso solo justifica el enigma que estoy planteando, esos 15.000 ejemplares que se han metido en su mesa, ahora seguramente mucho más de este libro que no tuvo publicidad, el libro de Dan Brown, El Código Da Vinci.
Y que debe ser carito, porque es un libraco enorme.
Sin embargo, no, es muy grande y muy bonito de aspecto, además.
Sí.
Cuesta 398 pesos, que si fuese el precio por página no sería tan caro. Seguramente mucha gente leyó este libro, y quizá los oyentes nos ayuden a dar alguna pista para entender el enigma del éxito furibundo de este libro.